the darkness the zombie did call, true pain and suffering he brought to them all. Away ran the children to hide in their beds, for fear that the devil would chop off their heads.
Buenas tardes y bienvenidos otra semana más, queridos frikis, a la parada de los monstruos. Ya sabéis, todos los sábados de 5 a 7 de la tarde en el 87.6 de la FM si nos escucháis en Madrid o a través de internet www.paradadelosmonstruos.com. Al otro lado de vuestro aparato receptor, con todos vosotros, David Royula, alias de Freakman, trayéndoos todo lo que cariñosamente denominamos subcultura, cultura friki o formas alternativas de que disfrutéis de vuestro tiempo libre. Y os preguntaréis todos vosotros por qué estoy tan 40 principales, por qué estoy tan mainstream, queridos amiguitos. Y es que esta tarde vamos a hacer un homenaje a lo que era mainstream hace casi 20 años, ¿no, amiguito? Lynott y amigo Travis, que están aquí esta tarde con todos nosotros para recordar una época que hemos hecho un homenaje a lo largo de todo este año.
Buenas tardes, y para finiquitar esa sección que tú has ido presentando en los últimos meses, 90s Dance Floor, vamos a ofrecer una versión ampliada y maxi o mega o alguno de esos adjetivos que se utilizaban en esa época para darle el verdadero homenaje a Rothschild, Hathaway, Two Unlimited and Company.
Bienvenido otra vez más, amigo Travis.
Pues bien hallado, una vez más nos encontramos aquí con nuestros grandes amigos de la radio. Y bueno, esta vez en el taxi directamente he vuelto al cassette. Incluso he puesto una pequeña mirror ball en el techo para poder
esos Max Mix, esos boleros Mix,
empapando de todo lo que nos va a tocar el día de hoy.
Efectivamente, eso, zona de baile, queridos frikis. Pues un rollo de nostalgia a la vez que el rollo cool, ¿no?, que se lleva tan de moda durante los últimos tiempos en las discos más guays de y más fashion de Madrid. Pues a cierta hora de la madrugada ponen un rollo retro que lo llaman ahora Remember, por cierto, todo este tipo de música.
Sí, yo creo que puede ser que llegue la intelectualidad por fin al Eurobeat o al Eurodance, que yo creo que realmente, antes de nada, habría que explicar realmente qué es el Eurodance. Para mí el Eurodance realmente era el pop de los 90. Por supuesto, todos nosotros hemos crecido en la cultura alternativa o del alternativo, que era una cosa absolutamente confusa, que podía enclavar desde el disco negro de Metallica hasta Blur, Pearl Jam o los Chemical Brothers. Pero realmente, ¿dónde estaba el pop? El pop estaba en las pistas de baile.
Bueno, pues vamos a escuchar una sintonía sumario curiosa. Que era muy dura, pero en su momento tuve un éxito arrollador este tema, ¿eh?
Sí, bueno, y también lo que, digamos, simbolizaba, ¿no? Ese producto de usar y tirar, pero que realmente nos llenaba todos los fines de semana cuando íbamos a la pista y vivíamos la fiesta.
Claro. Yo creo que el mejor diagnóstico que podemos hacer simplemente, pues escucharlo musicalmente a lo largo de todo el programa, ¿no? Otra vez.
Pues hombre, sí, imaginada el recordar, como ha dicho aquí el compañero Lynott, esas terribles Cherry Cokes de sabor incierto, ¿no? Que yo creo que a la segunda ya no volvías a comprar una en tu vida. Ese sabor a cereza mezclado con Coca-Cola, vamos, era algo...
La retiraron del mercado súper pronto, además, me quiero recordar.
Sí, yo creo que además nosotros los españoles nunca hemos estado acostumbrados a este tipo de productos. Cuando vas a otros países y ves la cantidad de refrescos distintos, de diferentes sabores, la verdad es que alucina, no sé. Nosotros todavía vivimos en la piel de todo.
Bueno, pues esta tarde, queridos amiguitos, si salís de fiesta, seguro que no podéis perderos nuestra carpa, que se convierte en carpa dance a lo largo de toda la tarde, sin lugar a dudas. Y vamos a escuchar y vamos a empezar el programa de hoy con uno de esos temas que yo creo que son más señeros, ¿no?, de aquella época.
Sí, la verdad es que el Eurodance, Eurobeat o toda esta música que, bueno, procede de la música disco de los 70, continuó con la música italo-disco y que ya en los 90... se convirtió en un género propio, tuvo una serie de pioneros que a finales de los 80 empezaron a generar este sonido particular de ritmos de 4x4, 130 pulsaciones por minuto, negrazas volcánicas y por supuesto raperos como dice mi amigo Travis de Paquetón.
Bueno, yo creo que efectivamente ha sido una definición perfecta de lo que era el Eurobeat. Y qué mejor que uno de los grandes pioneros, ¿no? Dentro de los que podemos señalar un grupo como Snap, ¿no? Con esa canción que fue The Power, que junto a otras también tan tremendas como fue posteriormente ese culto Snap, en el que iba todo el mundo con esos típicos rollos fluorescentes de pinturas y tal, muy nomad también, muy en plan Chandal Rocks de este ancho. Y bueno, yo creo que...
Y los colgajos de la paz.
Claro, claro, toda esa historia, incluso creo los recordar Nike, que venía una versión del Don't Believe the Hype en el disco primero, que era una canción originalmente de Public Enemy incluso.
¿No os acordáis de las Bomber, de las Nike Air Jordan?
Por supuesto, y además yo creo que Snap, curiosamente, dentro de este tipo de grupos que nosotros por supuesto amamos y vamos a glorificar y vamos a adorar, y no nos estamos riendo de ellos para nada, todo lo contrario. Directamente os recomendamos que vayáis al Emule y os bajéis todos estos temas, y probablemente dentro de muy poco tendréis la oportunidad incluso de bajarnos desde nuestra propia página web. Snap fue un grupo que además yo creo que tenía cierto predicamento serio, por lo que comentaba Travis, entre sobre todo la escena hip hop, por esa actitud pues realmente chunga, de tipos duros.
El Turbo B, el rapero, era uno de los más chungos de la escena.
Sí, curiosamente luego se diluyó un poco con la entrada de las numerosas vocalistas que empezaron a pasar por el grupo con temas como Reading is an Age, Reading is a Dancer, o otros temas bastante más fáciles y no con esa actitud tan barriobajera.
Sí, incluso también ahora recordando ese debut potente que fue The Power, y el disco Snap en sí, también canciones muy del gusto aquí del compañero Lionel, como la de Mary Had a Little Boy, que era una canción realmente con un toque soulero muy guapo, con la primera vocalista, que yo creo que era incluso la que más entroncaba un poco en esa actitud que decía él de negra volcánica, con ese flow escrotal bastante interesante, ¿no?
Bueno, también había grupos incluso considerados en el momento, ¿no?, como fueron, ¿cómo se llamaban? Joder, se me acaba de ir de la cabeza del todo. Grupos serios, entre comillas, del techno, que se pasaron incluso, o los Pet Shop Boys, llegaron a hacer a algún tema que se acercaba al Eurodance, ¿no?
Sí, hombre, eso está clarísimo. Yo creo que la música de baile estaba totalmente influenciada por este tipo de sonido, muy reconocible, y como tú bien dices, pues gente como Pet Shop Boys lo había hecho también. Gente como KLF, que puede ser uno de los grupos de la música electrónica más influyentes de los últimos años, que también tenía un sonido deudor o que influyó en muchas de las bandas que vamos a escuchar hoy.
Bueno, pues si os parece, vamos a escuchar este pedazo de tema y estamos enseguida dando ese repaso, queridos amiguitos, imprescindible a una época en la cual muchos de nosotros tenemos hasta pelo. I've got the power.
back in this thing called rap. Digging like a shovel, rhyme double on a heavenly level. Bang the bass, turn up the treble. Radical mind, day and night all the time. 714, live, divine. Maniac, brainiac, queen of the game. I'm the lyrical Jesse James. Quality, I possess, some say I'm fresh. With my voice, don't screw the mess of the microphone that I am holding. Copywritten lyrics so they can't be stolen if they are snap. Don't need the police to try to save them. Your voice is sick, so please stay off my back or I will attack, and you don't want that.
Bueno, muchos de nosotros también recordarán, si nos escuchaste la semana pasada, nos despedimos con este tema, Infinity de Guru Josh, y quería también comentaros aquel símbolo, ¿no?, de Snap, que era tan característico, ¿no? Esa especie de estilete rodeado por una especie de serpiente, que era tan curioso y tan característico de este grupo, ¿verdad?
Sí, que yo creo que parecía como el símbolo de unas panteras negras o de cualquier banda de Brooklyn o algo así, aunque curiosamente era un grupo alemán, y como muchos de estos grupos, eran grupos europeos, surgidos de la mente de algún productor de viejo continente, pero que siempre tenían la aportación de algún vocalista carismático, muy carismáticos en algunos momentos, que eran de habla inglesa, o bien americanos o bien ingleses.
Bueno, pues vamos a hacer un recorrido lineal acerca de lo que fue la década pasada, aunque últimamente en los últimos tiempos hay una especie de revival y han vuelto viejas glorias, ¿no? Como Kate Ryan con ese Salala o algo así que se llama, que está tan de moda en la tele últimamente en los politonos. Vamos a hacer un recorrido lineal sobre lo que fue la pasada década, ¿no? Otra vez.
Sí, hemos querido ir haciendo un recorrido cronológico de lo que fue el Eurobeat. Desde esos orígenes en torno al año 90, ¿no? Hasta sus últimos estertores, que fue hacia la mitad de la década. Y bueno, hemos pensado que lo mejor que podemos hacer en este caso es cada año comentar así algunas de las noticias más curiosas y más un poco estrambóticas y a la vez significativas que puedan entroncar dentro de la idiosincrasia de este programa absolutamente free, ¿no?
Sí, y por supuesto tenemos que abrir fuego con 1990, que fue un año pues un poco de incertidumbre dentro de la historia del mundo. Y bueno, en nuestro país ocurrían fenómenos realmente increíbles, como que por fin podíamos disfrutar de nuevos canales de televisión. No solo disfrutábamos de la 1 o la UHF, que siempre ha sido un concepto que me ha parecido increíble, UHF, sino que las autonómicas llegaban ahí y, por supuesto,
Las privadas.
Como Antena 3, que nada más y nada menos que el 25 de enero empezó sus emisiones con personajes como Blackie, Carlos Pumares, o intentando rescatar series de televisión antiguas, muy lejos de la Antena 3 actual, pues totalmente impersonal, que estamos disfrutando ahora. Pero por supuesto le salió una muy dura competidora a Antena 3 a los pocos meses, ¿verdad, David?
Así es, a los dos meses llegaba con todo ese poder italianizante, muy italodisco, la potente Telecinco, que ha puesto desde el principio
por esos pechos,
por las tetas, los culos y los dibujos animados, lo cual era una tripleta.
A los 13 años que teníamos, ¿no?, nosotros era brutal.
Sí, teníamos de todo, ¿no? Teníamos desde esos programas, ese Colpo Grosso, más conocido como Ay, qué calor. Era, además, había sesión doble onanista, tenías primero Ay, qué calor, que ya sabemos que era un programa concurso en el cual pues distintas mujeres te guiñaban un pezón dependiendo de la fruta que eligieras y todo esto. Y bueno, arándanos, rubias de cejas negras, tetas de todo tipo. Luego teníamos ahí Playboy para que quisiera una imagen más de látex, un poco más de plástico, ¿no? Y bueno, luego teníamos Erotísimo, el cine de los viernes tremendo, con unos títulos vamos, desde las películas de Jaimito, estas italianas que echaban, ¿no?
Sí, o hasta incluso Tinto Brass.
Sí.
Yo es que flipo con lo que hacían mucha gente, la típica leyenda urbana de que se masturbaban, que de esto estamos en horario que puedes escucharlo gente menor. Y la gente que lo hacía con Canal Plus, lo decodificado.
Sí, sí. Yo llegué a hacerlo, sí. Por supuesto. O sea, era auténtico, ¿no? Sobre todo, y lo que más uno quería ver siempre eran las felaciones, porque era donde más claramente se veía algo entre ese marasmo de Ryan, ¿no?
Sí, sí, yo creo que además era un momento de próximo a la época del destape, que se está ahora volviendo a reivindicar a través de una película protagonizada por Mar Flores, que me parece algo terrorífico, o sea, algo terrorífico y aterrorizante. Y aparte, yo creo que también fue un momento de destape de ciertas culturas que ahora imperan, como por ejemplo la cultura otaku, la cultura del manga, sí, del anime, gracias a series como Oliver y Benji, Chicho Terremoto,
Juan y Sergio,
por supuesto, o Caballeros del Zodíaco, y también el despertar del Imperio Emilio Aragón, que ahora ya tiene su propio canal y que en ese momento empezaba a despuntar.
Aquel VIP Noche.
Efectivamente, VIP Noche, VIP Tarde,
VIP Guay.
y esa figura de uno de los grandes perdidos de la época, como fue Mané, el humorista.
Pero acá el tupé, que terminó muriendo.
Con el tupé en ese típico sketch que estaban los dos con la chupa de cuero haciendo de litroneros en la calle. Bueno, yo creo que hay, bueno, hay muchas más figuras que incluso algunas recordaremos más adelante, ¿no?
Sí. Pero bueno, yo creo que también era un momento también de despertar, no solo en nuestro país, sino que en todo el mundo, porque sucedían cosas que ahora ya asumimos como normales y que debemos asumir como naturalidad. Nada más y nada menos que el 17 de mayo de ese año, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud eliminaba la homosexualidad de su lista de enfermedades psiquiátricas. La verdad es que es una cosa increíble que desconocíamos a la hora de elaborar este programa. Pero que creo, yo creo que también, aunque era una época de apertura, estábamos todavía bastante, bastante atrasados.
Sin duda, ¿no? Yo creo que es una noticia que llama la atención sobremanera, ¿no? Cuando verdaderamente los más enfermos psiquiátricos debían ser los de la propia Organización Mundial de la Salud, ¿no?
Desde luego,
sin afectarlo. Pero bueno, y luego, pues nada, también entre ese año 90, no hay que olvidar que también partíamos de un cine tremendamente inspirador como fue el de los 80, donde había grandes películas de fantasía, de comedia, etcétera, y en el 90 pues tenemos una de las grandes, de esos grandes outsiders de los videoclubs, ¿no? La podemos encontrar en cualquier videoclub de barrio y todo esto, como era el estreno de Solo en Casa, ¿no? Una película que también en cierta manera, con ese espíritu naif y un poco prometedor, luego se ve en lo que se convirtió Macaulay Culkin, por ejemplo, ¿no? Pues también entra un poco dentro de ese universo dream total, que es el Eurobeat, ¿no? Esa ensoñación del niño que se queda solo en casa y todo esto.
Y la magia que tenía el VHS, por ejemplo, de rebobinar toda la cinta o adelantarla, o sea,
por supuesto,
que ya tenía su
portadas con rotuladores, las típicas canciones con letra de Bolly Vick ahí, que te había grabado un amigo, que te había grabado una chica, en fin, no
sí,
sé.
Incluso esas carátulas que aparecían en las revistas de información de televisión, como Clan TV, Tele Indiscreta, en el que te aparecían increíblemente. Las carátulas de las películas y cuando las podías grabar.
Para recortar, exacto, incluso, y para ponértela ahí. Sí.
Y muchos de nosotros seguro que todavía seguiremos teniendo en nuestros cuartos trasteros, ¿no? Más de una de esas inmensas cajas, ¿no? De vídeo.
Sí, de además luego lo que molaba del analógico siempre es que te deja surco en la vida, ¿no? Como las cosas que realmente tienen importancia, ¿no? Cuando tú vas ahí viendo una película y el rayajo negro, ¿no? Ahí que te machaca la escena. Y luego era lo típico, ¿no? A lo mejor te dejaba algo en una película y veías que había una parte muy con rayajo negro. Bueno, en las porno pasaba mucho, en las películas series cuando
sobre todo cuando le daban mucho al tracking para
rebobinar y tal.
El tracking.
Sí.
Algo totalmente, no sé, inaudito para una persona actual que se ha criado a lo mejor en la época del DVD con esas películas magníficamente visibles y con esos sonidos, esos extras. Bueno, pero eso la verdad es que ya daría para un debate. Vamos a quedarnos entonces ahora para pasar de año, vamos a quedarnos con un tema que pegaba muy fuerte en esa época, aunque el grupo surgió justo a finales de la década pasada, que fueron nada más y nada menos los absolutamente reivindicables por el público indie Technotronic, un grupo surgido en Bélgica con grupos de ascendencia zaireña y que utilizaban mucho algunos motivos étnicos, que yo creo que era también cierta tendencia dentro de los grupos de baile de la época.
Sí, además me acuerdo de Technotronic, que tuvo además un par de vocalistas o tres distintas, pero todos los éxitos que tuvieron, que fueron tres, tampoco fueron muchos más, pero fueron, vamos, radiados hasta la extenuación, ¿no? ¿Otra vez?
Sí, en la radio triunfaban y sin lugar a dudas otro de los lugares donde una auténtica dance floor en movimiento eran los lugares de coches de choque, o sea, las fiestas de coches de choque.
La fiesta de Aluche,
eran tremendas, ese engarzamiento de uno tras otro, todos los temazos de Eurobeat, mientras estaban machacando a cualquier gitano que le
con esas sudaderas de pones
fuera de la pista, exactamente, esas gorras para atrás, hombreras y olor a palomitas, tremendo, ¿no?
Efectivamente. Bueno, pues nos vamos a quedar con uno de los temas, yo creo, que nos despertaron a muchos de nosotros y que también ha sido banda sonora incluso de algunas películas. Me parece que fue banda sonora de la película El Especialista.
Puede ser. La verdad es que Technotronic también fue un grupo bastante parecido a Snap, en que también tuvo bastante éxito dentro de la crítica más seria, aunque podía a lo mejor analizar la escena dance del momento. Y bueno, vamos a quedarnos no con el celebérrimo Pump Up the Jam, vamos a quedar con prácticamente un tema muy similar y para mí igual de potente, que es Grab.
Get up, get up, get
Bueno, queridos amiguitos, hemos intentado emular a aquellos grandes DJs que en discotecas como el Nacional o el RKO, a los que profusamente muchos de nosotros íbamos, pues hacían estas subidas y bajadas a la hora que ahora se ha puesto tan de moda, ¿no? En las discos de baile de la actualidad, pues llegar a un punto, ¿no? En que se va ralentizando la música y luego hay el típico subidón, ¿no? Incluso me acuerdo que en algunos sitios ponían una sirena y todo.
Ese universo absolutamente fantástico de las discotecas light, incluso yo creo que engarza mucho con todo esto y todo eso, ¿no? El rollito también este de pedirte un batido en vez de un vodka.
O la Coca-Cola con granadina.
Sí, sí, bueno, de todo ese tipo de experimentos que yo creo que estaban muy relacionados con el producto que hemos anunciado al principio del programa. Sí, sí, sí. Hemos hecho un promo de Cherry Coke y bueno, desde aquí pedimos a los fabricantes de Cherry Coke que vuelvan, ya que estamos reivindicando pues una época, que vuelvan sus productos
también. Sin duda, en un digipack ahí, que vendan un digipack con una botella de 2 litros de Cherry Coke o algo así.
Bueno, pues nos vamos a un año, queridos frikis, el año 91, en el cual había grupos o bandas como la que estamos escuchando de fondo, pero muchos sucesos en la realidad también, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, tenemos que hablar un poquillo de esta banda Cuadrofonia, de Way of the Future, que yo creo que tenía una imagen que todavía tenía pues esos restos de rollo chungo, de rollo malote, que hemos hablado en Snap o en otras bandas que... Bueno, sí. Serían reivindicables por cualquier hip hop, pero hardcore de la actualidad.
Sin lugar a dudas, yo creo que además con todo el concepto que llevaban detrás, yo creo que se llevaron sin lugar a dudas el apelativo de poder ser los cyberpunks del Eurobeat, yo creo, ¿eh? Un poco con esa estética, un poco a lo Mad Max, un poco a lo apocalíptica, ¿no? Con estos sonidos realmente tan cortantes y tan tremendos, ¿no? Porque eran un poco, lo que comentaba un poco el amigo Lainot, un poco avasalladores, ¿no? Los ritmos, ¿no? Era un poco esa búsqueda intimidatoria, ¿no? En las miradas.
Sí, yo creo que era un poco un precursor de los bombardeos que lamentablemente se empezaron a producir ese año en el que Estados Unidos decidió pues empezar la guerra del Golfo e invadir Irak, la llamada Operación Tormenta del Desierto, en el que muchos de nosotros llegamos a hacer incluso huelga en el instituto como protesta contra la guerra del Golfo.
Me acuerdo del general Schwarzkopf.
Bueno, tremendo. Yo creo que desde entonces hasta ahora poco han variado las cosas, como podemos darnos cuenta, ¿no? Por desgracia, otras noticias fatídicas que solo ocurren una vez, como son las muertes, tuvieron esta vez un desenlace fatal en la muerte de uno de los mejores cantantes de la historia de la música, ¿no? Como es Freddie Mercury. Y bueno, yo creo que él también tuvo su momento frívolo en ese devenir con coqueteos con la música disco, ese Living on My Own, todas esas canciones, al margen de esa gran banda que fue Queen, ¿no? Yo creo que sin lugar a dudas él es uno de los grandes iconos de la música.
Sí, curiosamente además la muerte de Freddie Mercury, grupo siempre reconocido por generaciones, por su larga trayectoria, también supuso el despertar del interés musical para muchos de nosotros. Por lo menos en el mío particular, la muerte de Freddie Mercury, aunque pueda sonar frívolo, despertó el interés sobre todo por la música rock, gracias al concierto homenaje que se dio al año siguiente, en el que una serie de bandas demostraron una sensación de poder increíble. O sea, podíamos ver a unos Metallica en un nivel de forma increíble, tan desafiantes como unos Cuadrofonia y por supuesto un Axl Rose muy lejos de lo que es ahora, también desafiando a todos con esa inimitable interpretación del Bohemian Rhapsody con Elton John.
Y por cierto, también uno de los grupos que ha estado por Madrid últimamente, en las últimas semanas, los últimos días, ¿no? Stream.
Sí, bueno, Stream era uno de los grupos que también estaba en ese concierto homenaje que se hizo unos meses después y que, bueno, era un grupo que a pesar de su estigma, de esa canción que puede ser el tema favorito de Kiss FM o el más pinchado en Kiss FM, yo creo que es un grupo que tenía mucho que ver con Queen y, bueno, quizá era un grupo pues de una época muy determinada.
Pues así es, aunque siempre odiaremos un pijazo como Nuno Betancourt, capaz de enumerar cada puta guitarra que tiene con un numerito y enseñarlas en las revistas de tendencias de la época, pero bueno, aún así supongo que tiene un momento también grande, lógicamente, la música de Stream, más allá de cada uno de sus componentes. Y bueno, pues yo creo que también no fue una muerte en sí mismo, pero también fue la retirada de uno de los grandes prácticamente en ese momento al anunciar cómo tenía el SIDA, ese gran Magic Johnson. Bueno, el mundo de la NBA daría tanto como el Eurobeat, ¿no? Sin lugar a dudas, Magic Johnson fue uno de los, el estandarte, claro, de Los Ángeles Lakers, junto a James Worthy y otros muchos. Y bueno, en esa época, pues bueno, todos sabemos que la River, Magic Johnson, en
fin, mucho antes de que llegara Paul Gasol había una fiebre de la NBA en este país.
Era brutal y por supuesto Ramón Trecet mucho tenía que ver.
Por supuesto.
Que lamentablemente ha sido jubilado a su pesar de Radio 3, como vivimos en una época totalmente gris. Nada que ver con los bailes de Magic, que yo creo que en algunos momentos eran auténticas coreografías que podían pegar perfectamente con cualquiera de los temas que están poniendo esta tarde, amigo.
Ese catacroc, ese alley-oop, ¿no?, de Magic Johnson.
Bueno, y ya que estamos ahora muy al hilo de lo que estáis comentando, precisamente en Los Ángeles Lakers y a las coreografías de Magic Johnson, hay que recordar que otra de las grandes, no exactamente del Eurobeat, como Paula Abdul, comenzó siendo animadora de Los Ángeles Lakers. Por lo tanto, vemos cómo existe una conexión eurobítica a través de la cosmología
eurobírica en este caso.
Eurobírica, sí.
La Paula Abdul, que yo creo que era un sex symbol en esa época, con esos vídeos combinando animación, y que curiosamente ha acabado siendo jurado de una Operación Triunfo en Estados Unidos. Por lo visto, un personaje bastante denostado en la actualidad por sus típicos comentarios al más puro estilo Mickey Puch.
tiene toda la pinta. Y bueno, qué grande lo que acaba de comentar también Light, ¿no? De los vídeos animados con, efectivamente,
con
uno de los mejores raperos de la historia, como MC Scat Cat.
Que luego tuvo un tema solitario.
Claro. Ahí está, ahí que salía con Paula Abdul y todo. Bueno, era una época muy grande. Bueno, y en cuanto a cartoons, teníamos también a Jay Bunny and the Master Mixes, ese conejo absolutamente deudor de toda la música swing y de todo lo que vino después con Dub y con otros revivals, ¿no?
Y gente muy grande, pero no fuera de nuestras fronteras, sino en nuestro propio país. Se dejaba la piel en las carreteras de la Galia. El mítico Miguelón, un hombre que en ese momento podría ser lo más cerca a un Terminator, que curiosamente una película que también tenía un revival en esos años. Un Miguelón que nos tuvo durante cinco, bueno, incluso algún año más, pegados a la pantalla de televisión con esos grandes comentarios que podíamos ver con un entonces muy, muy primerizo Perico Delgado y el magnífico bigote de nuestro comentarista favorito, ¿cómo se llamaba? Ángel González.
Sí, que murió, ¿no? Hace un par de años.
Sí, bueno, y que hablar, si hablamos de Terminator, Miguel Indurain, sin lugar a dudas, el T-1000 de aleación un poco más fría sería Tommy Rominger, ¿no? Ese gran rival que había siempre. Bueno, teníamos a Gianni Buño con esas gafas verdes alucinógenas y ese Chiappucci con ese topo de jersey de topos de montaña rojo, que lo único que podía hacer era escapar ante esas cronos en las cuales era implacable Miguelón, y cómo no hay que recordar como outsider a su hermano Prudencio, ¿no?
Por supuesto, y otro outsider, Abraham Olano.
Desde luego, totalmente criado a la sombra de Miguelón. Y yo quería reivindicar también cómo se nos fue un momento de nuestra juventud cuando vimos cómo Eugeni Bersin le arrebató a Miguelón un Giro de Italia en el mítico Mortirolo.
Mortirolo, sí.
Vimos por fin la debilidad, la kriptonita de Miguelón. Vimos, y yo creo que ahí se hizo incluso más grande. Ese gesto. Sí.
Y además que mucho más grande. Quizá estamos hablando de una de las cejas más importantes de España, la de Miguelón, ¿no? Esa mirada.
Junto con la de Fernando Hierro.
De Trina, o la de Sánchez, por ejemplo. Las de Sánchez también eran importantes con ese corte. Sin lugar, era una época de cejas y bigotes.
Bueno, creo que hay una noticia en este caso internacional, ¿no? En aquel momento que
sí,
huía.
Porque, a nivel internacional ocurrieron muchísimos acontecimientos que procedían de la famosa caída del muro. Nada más y nada menos que el 31 de diciembre del 91 la Unión Soviética dejó de existir oficialmente. Se acabó Iván Drago, se acabó el telón de acero, se acabó los ascensoristas grises, viva Starbucks, viva McDonald's y viva la madre que les parió. Pero por supuesto tenemos que quedarnos con una cantante que en ese momento pues reivindicaba esa libertad que todos los pueblos supuestamente oprimidos del bloque comunista pedían, y todo el mundo quería ser feliz, todo el mundo quería ser libre, que es lo que decía la cantante que viene ahora.
Así es, yo creo que qué duda cabe que nuestro compañero Lainot ha hecho una introducción perfecta a esa pérdida del bloque soviético en primer lugar, del cual solo nos quedó Zangief como reducto, y lógicamente dentro del Eurobeat era esa Rosala, era la estandarte de esa libertad, con esas luces estroboscópicas de fondo y esas sombreras imposibles que parecía Paquirri calzado con esa chaquetilla ahí de hombreras imposibles a los Easy Cats, ¿no?
Y luego quedó nuestro amigo con ese lunar imprescindible, Mikhail Gorbachev. Dio paso a ese gran borrachín, como era el señor, ¿cómo se llamaba? Boris Yeltsin.
Boris Yeltsin, sí. Yo creo que se nos había caído todo. Se nos había caído los villanos que nos habían vendido. Se nos había caído Rocky IV. Se nos había caído de todo. Se nos había caído Rambo. Evidentemente era otra época. Era el fin de un ciclo. Y lo vamos a quedar con Rosala para homenajear esa búsqueda de la libertad. Todo el mundo era libre.
Everybody's free. Everybody's free. Feel good. Everybody's free. Feel good. Everybody's free. Together we'll make it through. Someday a spirit will lift you and take you there. I know you've been hurting, but I'll be the one to be there for you. And I'll be there just helping you out whenever I can. Come, everybody. Yeah.
Dármela a mí también, queridos frikis. Un poquito de sentido musical acojonante que nos proponían nuestros amiguitos. Y vamos a escuchar directamente, ¿no, Lainot? Un tema de otra de las bandas, yo creo, más arrasadoras que llegaron a estar aquí en la lucha, amiguitos. En una fiesta de Nochevieja que se hizo en una discoteca que tenía su propio recopilatorio y tenía su revista llamada Zona de Baile.
En la Zona de Baile, que curiosamente ahora es el gimnasio Holiday.
El Holiday Gym al que yo voy.
Hombre, la verdad es que ahí se quemaban calorías, ¿no? Yo creo que en la pista de baile se quemaban. Y era lógico que te tuvieran que poner un gimnasio
sin
con el
duda.
Tiempo. Porque además ahí había fibra, ¿eh? O sea, la pareja.
Mucha.
La pareja que formaban Rey y Anita. Rey, que trabajaba de chef en el aeropuerto de Ámsterdam, hasta que fue descubierto por dos DJs belgas. La verdad es que era increíble. Ese chef y esa Anita, que trabajaba en un depósito de la policía, fueron descubiertos y se convirtieron en probablemente uno de los iconos absolutos de la época.
Absolutamente, yo creo que fue la pareja más lúbrica dentro del mundo del Eurobeat. Eran dos cuerpos a tener en cuenta y unas canciones tremendamente. Quizá eran de los más directos en cuanto a beats y todo esto, ¿no? Luego fueron cogiendo un tono un poco más monolítico que otros,
sí,
grupos
más marciales,
un poco con menos a lo mejor sutilidad que otros, ¿no? Pero sin lugar a dudas formaban una pareja única, ¿no? Y la verdad que fueron de los que más esto alcanzaron.
Sí. Y yo creo que siguen por ahí, porque he oído rumores de que se van a reunir. Parece ser que Rey no los tiene consigo, pero Anita está muere por volver. Además, era un grupo que cuando empezó allá por el año 90-91 tenían 19 años y todavía son jóvenes para rememorar esa época y para decirnos que estemos listos para esto. Get ready for this. We'll be right back.
impressed by the words I chose. So once again, kicking it live, doing everything, yo, just to survive. Above the law, I think I stand here on stage with a mic in my hand, busting it loud into the crowd. The age is 20, I'm from the south.
Be a boss.
So get ready for this.
Y'all ready for this?
Bueno, queridos amiguitos, seguimos aquí en la Parada de los Monstruos recordando toda una época, un homenaje a una época en la cual pudimos disfrutar de éxitos tan bailables como los que estamos escuchando de fondo, con una contundencia que hasta la fecha pues no se ha vuelto a repetir, ya que la música parece que se ha diluido un poquito en la música comercial y en la actualidad, pues no sé, sí que hay, o sea, multiporalizado, por así decirlo, dentro de un mismo estilo, que fue a comienzos de los 90 el dance. Pues luego surgieron estilos como el trance, por ejemplo, o la música, el bacalao, ¿no?, que es el autóctono español, no sé, se diversificó y fue la raíz de toda la música dance actual, ¿no?
Sí, hombre, yo lo que sobre todo he hecho en falta a la música electrónica actual es la falta de melodías, sobre todo, porque todos estos temas eran increíblemente melódicos, aparte de ser muy contundentes y basarse mucho en unos ritmos muy marcados, tenían grandes melodías. O sea, yo creo que efectivamente aquí podría haber unos Manueles Alejandros en potencia que nadie ha descubierto, o a lo mejor un Bandai Parks, o gente que se supone que goza de un predicamento entre la escena indie, que yo creo que no ha sido reivindicado. Muchos de estos DJ desconocidos, que siempre se escudaban sobre nombres, detrás de nombres estrambóticos, creaban realmente buenas melodías.
Bueno, pues vamos con un año como fue el año 1992, en este devenir, queridos frikis, en este paso adelante dentro de esta década, con un año que, bueno, produjo uno de los hechos que más a muchos de nosotros, los amantes de ese pezón desgarbado, ¿no?, que tanto nos le gustaba mostrar a nuestro protagonista, ¿no?
Bueno, yo creo que el problema principal del 92 vino con ausencias que vamos a ir viendo, y la primera es importante, fue la de uno de los grandes también, que incluso Telecinco se hizo eco de sus grandes seriales cómicos, como fue la muerte de Benny Hill, ¿no? Uno de los mayores ambientazos en cuanto, yo que sé, a humor desternillante con esos gags, ¿no? Y bueno, yo creo que fue una de las pérdidas así más significativas dentro del universo cómico, que también ha perdido a grandes hombres como a Félix el Gato o Jordi LP a nivel nacional. En cuanto a esa caspa, que también sea, en buena medida no quedan muchos, ¿no? Quizás Santiago Urrialde es otro de los grandes olvidados.
Un limón medio limón, ¿cómo se llamaba aquel hombre?
Juan Antonio Canta. Nuestro particular Cobain.
Sí.
el Cobain español.
Pero sí, yo sí. Creo que hay que volver un poco sobre Benny Hill, porque además Benny Hill ya era un personaje conocido a finales de los 80, con esas míticas producciones de la Thames Television, que podíamos ver en las dos únicas cadenas que teníamos en ese momento y que luego fueron recuperadas, por supuesto, por Telecinco con muchísima dignidad y llegando incluso a traer a Benny Hill a nuestro país y hacerle competir con gente de su nivel como Jesús Gil.
Bueno, increíble, ¿no? Yo creo que efectivamente lo que nos trajo Telecinco a este país fue un universo del cual todavía no nos hemos podido recobrar. Jesús Gil anteriormente.
Y tal, aquel
anteriormente,
programa.
Efectivamente, ya lo hemos hablado antes también, pero ese jacuzzi en mitad de Marbella en el programa de Tutti Frutti, yo creo que era otro un momento único, ¿no? O sea, era una televisión tomada por mafiosos, o sea, algo realmente alucinante.
Y ahora que está tan de moda la serie de Los Soprano, ¿no? Tenemos aquí a nuestros particulares mafiosos protagonizando nuestro momentito televisivo, ¿no?
Claro, pero es que además eran realmente un placer culpable, porque evidentemente veíamos a estos individuos y sabíamos que evidentemente era gente muy sucia y muy chunga. Claro,
pero qué carisma, por
pero
Dios.
Pero qué carisma, lo que dices
era
tú.
Era tremendo, o sea, estar por la noche viendo un programa de televisión donde un pibe multimillonario en Marbella te sacaba de repente una cuadra y te daba de comer a su caballo imperioso paja y todo el mundo viendo eso, o sea, sí, era
sí,
algo
sí.
tremendo.
Sí, o ver señoritos andaluces en programas de VIP Noche. Sí. Uno Martín Pareja Obregón, gente de este calado que probablemente estén metidos en esa Andalucía chunga, en esa Andalucía sí. del terrateniente, del señorito andaluz, con su ondita, con sus colores pastel, con sí. su rejoneo.
Bueno, es que nos estamos siempre hablando de Jesús Gil y Gil como el estereotipo, ¿no? Del presidente de fútbol, mafioso por lo del rollo de ser alcalde de Marbella, presidente del Atlético de Madrid, pero no podemos negar jamás la ironía y el chuleísmo castizo de uno de los mayores iconos también de aquella época, como era el señor Ramón Mendoza.
Sí, hombre, sí, hombre, yo creo. Grande,
Juan Ramón. O sea, en la época de Mendoza, Jesús Gil y Núñez, es una época absolutamente brutal, relacionada directamente con Alfonso Arús y con Al Ataque. Yo creo que otro de los grandes mitos de toda esta década. Vamos, y la ensaimada del cordobés en la cabeza, en fin, hay demasiados ítems.
Sí, yo creo que además hubo un momento ahí en el que España e Italia nunca pudieron estar más juntos. O sea, evidentemente Italia y España siempre han ido de la mano por su cultura, por su patrimonio artístico e histórico, y en este momento teníamos un nuevo patrimonio artístico e histórico del que enorgullecernos con todos estos personajes que poblaban las pantallas.
Además es un año muy significativo también por otros acontecimientos, una vez más, internacionales.
Bueno, sí, internacionales o nacionales en este caso, o universales, mejor dicho, ¿no? Como lo teníamos en la inauguración de la exposición del 92 en esa Andalucía de la que hablábamos, una Andalucía que nos sacaba a curro
con esa mascota fálica.
Esa gran mascota arcoiris absurda totalmente, como lo son todas, ¿no? Y bueno, yo creo que esa Expo 92
y Kobe, por supuesto,
fue otro de los grandes baluartes para entrar en esa España de la desigualdad, de las grandes deudas, etcétera, ¿no?
Sí, bueno. Y bueno, ya que lo has comentado lo de Kobe, por supuesto, los Juegos Olímpicos de Barcelona, que probablemente ha sido el instrumento de mercadotecnia más grande que ha tenido Barcelona jamás y que ha cambiado la historia de Barcelona para siempre, convirtiéndose en un destino absolutamente cool y renombrado en cualquier lugar del mundo. Y por supuesto no podemos dejar de recordar esa lágrima de la infanta al ver a su hermano abanderado. Ese moco realmente muchos lo vivimos y nos sentimos identificados, seamos patriotas o no, nos sentimos identificados con ese moco.
Hay mucho recuerdo en esa ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos, ¿no? Ahí teníamos, no sé, no recuerdo el nombre, no sé si se llamaba, estoy ahora mismo un poco alucinando, no sé si era Pedro Royán, no era Pedro Royán, no sé cómo se llamaba, el arquero, aquel que tiró el arco.
No, se llamaba...
Tenía un nombre...
No, Pedro Royán, no. Creo que te está viniendo el nombre del portero de la selección de waterpolo, Jesús Royán. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, no sé.
Iñaki Urdangarín.
Sí, bueno, esa
ese pebetero...
Esa flecha que no dio nunca, ¿no? Que debía estar gastando el gas de media Barcelona para que cuando se acercara a 1000 metros se encendiera. Fueron unos juegos tremendos, ¿no? Y bueno, ahí recordaremos el triple salto fallido de Sergei Budka en Pértiga, otro de los grandes, yo creo que Budka, otro de los grandes de la década, ¿eh?
Sin lugar a dudas, y grandes acontecimientos deportivos, como hemos apuntado antes, gracias a los éxitos de clubes capitaneados por José Luis Núñez, Mendoza, y nada más y nada menos que en ese año el Barça ganaba su primera Liga de Campeones ante la Sampdoria en Génova, en el estadio de Wembley, gracias al golazo de Tintín Koeman.
Ese friki, realmente impresionante, ¿no? Yo creo que...
Estamos hablando de faltas directas, queridos amigos.
Estábamos en un momento grande, ese Barcelona absolutamente impertérrito, ¿no? Esos Stoikov, Koeman, Laudrup, Romarios... Había mucha tela que barrer después de que ya hubo su época grande con Tarzán Migueli, Moratalla, Pichi Alonso, etcétera. Pero bueno, eso ya sería remontarnos prácticamente a la época de Durán Durán.
O Valentín Massana.
Bueno,
mediofondista de marcha.
Sí, sí, sí. Bueno.
Con esas gafas irrepetibles también.
Sí, la verdad que hubo grandes deportistas en esa época. Y yo creo que no podemos dejar de citar a Johan Cruyff como el entrenador por antonomasia de los 90, con ese estilo absolutamente peculiar, tanto al hablar como al entrenar, como al comportarse o como al ser parodiable en esos programas que tú has mencionado tan geniales.
Sí, qué duda cabe.
Y bueno, como último punto, ¿no?, de este año, la muerte de Javier Basilio, ¿no?, periodista español.
Bueno, yo creo que eso ya es algo que ya va a marcar un mito, ¿no? ¿Quién no recuerda
el señor Basilio,
el bote de don Basilio? Ese hombre con bigotes imposibles, en una hora introspectiva llena de marujas, con todas las mujeres pendientes de Los Ángeles de Charlie y de Jesús Hermida, ¿no? Como eran todas aquellas grandes, ¿no?
Hay la señorita Soriano...
Sí, Consuelo Merlanga, Daniel Herrero. Sí. Y además ese abrupto constante de Javier Basilio, como indignado ante tanta ventamola, pero sinceramente, gente que también se convirtieron en unos iconos a su pesar de nuestra infancia. Porque probablemente muchos de nosotros llegábamos del colegio, del instituto, y nos encontrábamos con el bote de don Basilio,
sí,
Miriam Díaz Aroca y ese Javier Basilio absolutamente encabronado, sí. Rodeado de niños.
Sí. Era un momento grande e incluso, es más, hasta para un género como el culebrón. Porque en aquella época, ahora estamos sin tetas, no hay paraíso, cuerpos marmóleos, pero no. Para aquel entonces, los ricos también lloran. Había más sentimiento, estábamos empezando con Cristal, esos ambientes, a mitad de mañana estaba Santa Bárbara, en fin, no sé.
Y Javier Basilio fue uno de los personajes, junto con Doña Adelaida, que comentaba
Doña Adelaida.
Estos culebrones que pasaron a la historia y que realmente yo creo que se han convertido en un referente a la hora de fabricar este tipo de series.
Tremendo, cuando las mujeres que no tenían tobillos tenían lugar en la televisión, Doña Adelaida, no como ahora que solamente se ven cuerpos.
Bien, pues vamos a quedarnos con un par de temazos de esa época, que yo creo con un personaje absolutamente increíble de esa época. Probablemente el Rob Zombie del Eurodance, un personaje increíble en todos los sentidos, por su look, por su origen, por su profesión, nada más y nada menos que Dr. Alban, dentista de profesión, oriundo de África, pero radicado en Suecia, ya no se pueden decir más cosas. Y que se convirtió pues prácticamente en pues ya un poco el capo del Eurodance. Había también algo chungo en las evoluciones de este hombre, en esos vídeos, en ese toque despectivo un poco en sus fraseos, en sus flows. Y bueno, yo creo que nos aseguró también unos buenos bailes cuando íbamos nosotros a Discoteca Light o cuando empezamos a ir ya a Discoteca de Mayores.
Y luego, por supuesto, el lado más contundente, ¿no?, junto con Technotronic, posiblemente, del Eurobeat, ¿cómo era Capella?
Sí, Capella, un grupo italiano con dos cantantes absolutamente carismáticos, Kelly Overett y Rodney Bishop, de origen británico, y un grupo también muy parecido a lo que vamos a seguir poniendo, sobre todo ahora, porque ya estamos, digamos, en el momento de cumbre del Eurodance y del Eurobeat, con todas esas negras volcánicos, esos rapeos y esos beats. Just dance and move your body.
Bueno, queridos frikis, no os habéis perdido, sino que ahora a continuación vamos a escuchar esa canción que nos tiene prometido nuestro amigo Travis de Capela.
Bueno, antes ya habéis hecho la introducción a este gran grupo que marcaba la ortodoxia máxima de lo que era el Eurobeat, ¿no? Los flows y los grandes estribillos. Y bueno, pues Capella yo creo que fue un grupo importante. Quizá no gozó de la fama que gozaron Chuan Limited o mismamente otros de la de generación un poco anterior que no hemos mencionado y que también fueron grandes, como fueron 24/7 en su día. Pero qué duda cabe que también tuvieron un gran componente de tensión y de presión mediática. Capella, vamos a escuchar el grandísimo You Got to Let the Music.
Qué grande era ese programa llamado Video Minuto, en el cual podíamos ver a grupos como 1.96, ¿verdad? Esas mañanas con ese rollo más tipo tránsito, ¿no? De delfines y de imágenes, ¿no? En el mar.
Sí, ahora que comentas lo de Video Minuto, también me acuerdo de ese mítico programa que yo creo que habría que recuperar, que es Click Clap Video. que muchos de esos grupos de esta época surgieron, tanto no solo los que estamos tratando hoy, como también los grupos de rock y de pop que estaban surgiendo, y eran programas muy baratos de hacer y básicamente se dedicaban a poner vídeos antes de que la MTV pues finalmente se convirtiera en una opción más de los canales de satélite o los que tenemos ahora a través del cable.
La verdad que es una desgracia que haya dejado de existir todo eso, porque como está toda la música tan en manos de las promotoras y productoras más que nunca, incluso hasta desaparecen hasta canales de televisión de TDT tan sencillos y tan a menos como podía ser Fly Music, que era un programa, vamos, un programa, no un canal de televisión que te podía ofrecer una perspectiva diferente de algunas cosas sin llegar a ser también alternativo realmente, pero bueno, era muy válido.
Y estamos hablando, ¿no, Lino? Del año 93, queridos frikis, un año explosivo, la cima, ¿no?
Sí, puede ser. Yo creo que estábamos ya, pues eso, disfrutando del momento álgido de toda esta música. Y se producían también fenómenos extraños en nuestra sociedad, o por ejemplo se encontraban restos de personajes famosos y que han tenido ya una relevancia histórica muy grande. Nada más y nada menos que el 19 de febrero de ese año, del 93, aparecieron fragmentos del cráneo de Adolf Hitler en un tintero del Archivo Estatal de Rusia. Esto no es broma, amigos, esto está totalmente certificado. Procedentes de sus restos calcinados y desenterrados por los rusos en Berlín en 1945. No sabemos cómo acabaron los restos del cráneo de Adolf Hitler, pero por supuesto los restos del Eurobeat y del Eurodance están aquí y están aquí para quedarse, ¿eh?
Absolutamente tremenda la noticia. Y bueno, pues para que viésemos cómo... No sé, o sea, es realmente alucinante, ¿no? Hitler seguía dentro de un tintero, pero bueno, había otras gente que también había desaparecido de la manera más estrambótica posible, como fue la muerte de Brandon Bruce Lee. Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee, en el rodaje de la película del Cuervo, ¿no? Yo creo que fue una de las noticias más espeluznantes y más mórbidas, ¿no? Dentro de todo lo que es la parafernalia cinematográfica reciente, ¿no? Con esa bala que se debió infiltrar ahí dentro de fogueo que debían existir en la escena y que se llevó por delante al Cuervo, pero verdaderamente al Cuervo que estaba vivo, ¿no? Al Cuervo muerto.
Sin lugar a dudas, una de las cimas, ¿no? De la cultura alternativa, sobre todo por una tremendísima banda sonora.
Sí, sí, sí. Bueno, y también una película pionera a la hora de incluir la imagen digital, ya que los productores decidieron incluir el material que tenían filmado de Brandon Lee antes de su muerte porque no llegó a concluir el rodaje. Curiosamente, nosotros apenas lo podíamos ver en una película, que sí, era una película muy digna, de un personaje de cómic bastante desconocido, tanto a nivel americano, donde surgió, como en nuestro país, y que por supuesto sí, como tú comentas, tenía una banda sonora increíble con temas de The Cure, Rage Against the Machine, Pantera, puede ser a lo mejor un dream team del estilo alternativo que primaba, y también para mí significaba pues la sublimación del sonido industrial de Nine Inch Nails, rindiendo culto a nada más y nada menos que Joy Division.
Pues así, yo creo que fue una de las grandes bandas sonoras en cuanto a grupos alternativos. Más adelante intentó hacerse algo parecido sin tanta suerte, combinando grupos, por ejemplo, con Spawn, ¿no? Que fue otra de las bandas sonoras más reivindicadas de la época. Y bueno, yo creo que sin lugar a dudas es una gran pérdida, ¿no?
La siguiente noticia, queridos amigos, ahora que tan de moda está, ¿no? Estos asesinatos múltiples en institutos por frikis o inadaptados, ¿no? Pues tuvo también un antecedente claro este año.
Pues sí. Así es.
Sí, el 19 de abril el FBI cercó el recinto donde se encontraba la secta de los Davidianos, comandada por el fanático David Cores en Waco. Y bueno, lamentablemente todo salió bastante mal y murieron pues el propio Waco y 74 miembros del grupo que resistían allí, pues me imagino que a los avances del mundo, que no comprendía a lo mejor las locuras de este loco David Cores. Probablemente no sea el único psycho famoso de esta época, pero bueno, yo creo que fue uno de los más relevantes.
Yo creo que tendrían que haber sido una alternativa a los humanos ahí, un gran grupo aquí de sectario, ¿no? Todos con camisón. Y bueno, en cuanto a pérdidas, otra pérdida importante dentro del mundo deportivo fue la de Dražen Petrović, ¿no? Ese gran jugador de baloncesto que militó en el Real Madrid con ese gran videojuego de Toposov, que también podemos recordar, no tan grande como Fernando Martín, también muerto, parece ser que cada juego que hacían de jugadores fallecían, menos mal que no pasó igual con Aspar, por ejemplo. Pero bueno, yo creo que tremendo también la muerte de Dražen Petrović, que por aquel entonces, si mal no recuerdo,
militaba en la NBA.
En los New York Nets.
No,
en
los Portland Trailblazers.
Y además con bastante éxito. Yo creo que fue además uno de los jugadores europeos que dio el salto con mayor éxito, de los primeros que hicieron esos intentos. Porque, por supuesto, Fernando Martín prácticamente se tiró un año en blanco sin apenas figurar, y bueno, a pesar de ser un ídolo para todos nosotros.
Uh-huh. Y bueno, también seguimos hablando de baloncesto, ¿no? La próxima noticia.
Pues sí, la retirada, la primera retirada, yo creo, de Michael Jordan. Bueno, otro de los grandes gigantes, ¿no? Sin lugar a dudas, hemos hablado de Petrovic, hemos hablado de Magic Johnson, hemos hablado de Jordan. Y qué duda cabe que Jordan siempre ha sido uno de los grandes estándares de la NBA, ¿no? Yo creo que en eso estáis todos de acuerdo, y que ahora mismo, por muchos sucedáneos que haya habido desde entonces, a través de O'Neal, etcétera, no creo que hayan llegado a tanto, ¿no?
Sí, yo creo que como hemos dicho antes, un Jordan que también muy afín a esta música que estamos poniendo, un sí, auténtico bailarín, un auténtico... No sé, un auténtico frontman de Eurodance.
Sí, sí, incluso.
Cómo dirigía a ese grupo que él comandaba, con Scottie Pippen, con Tony Kukoc, pero ese gran olvidado Scottie Pippen, con esa cara de Eurobeater total.
Sí, sí, tiene una cara Eurobeat máxima, tiene una cara también muy fan de un Cannibal. Y bueno, realmente también entra dentro mucho de la estética Eurobeat, sería ese Michael Jordan que después se dedicó al golf un poco con gorrita y tal.
Sí. Pero no podemos olvidar también uno de los grupos que surgió en esa época, que son Criss Cross, el grupo de dos chavalillos vestidos al revés, que nada más y nada menos tuvieron la suerte de compartir un vídeo, no con Michael Jordan, sino con Michael Jackson. O sea, realmente fue una apuesta durísima. O sea, una apuesta a lo más grande, probablemente.
Bueno, quizá en su favor iba la edad, para haberlo compartido con Michael Jackson.
Sí, probablemente. Pero para mí tremendo ese tema Jam de Michael Jackson, en el que aparecía no solo Michael Jaco, sino Jordan, sino estos dos chavalillos ahí haciendo sus rapeos. Guapo.
Sí. Y saltando, queridos amiguitos. Pues estamos hablando de Dioses de Ébano, ¿no? Y en este caso la próxima canción, bueno, tiene que ver un poquito con ello.
Yo creo que estamos hablando de una de las grandes debilidades del Eurobeat para todos nosotros. El Gentleman, quizá. El Greg Dulli del Eurobeat, yo creo que sin lugar a dudas,
sí.
Es Hathaway, ¿no? Un hombre que era tan capaz de hacer temazos tan con esa conexión también melancólica como el Where is Love, esa posterior evocación de todo que era Life, o ese baladón absoluto que era I Miss You, ¿no? Yo creo que estamos hablando de un grande, no sé qué pensáis.
Sí, y además, el oriundo además de Trinidad, pero también, por supuesto, criado en Europa, yo creo que se convirtió también, no solo en Greg Dulli, un Marvin Gaye,
sí.
Con ese aire melancólico, que gente a lo mejor intentaba copiar un poco más adelante con resultados inciertos, como un John Secada, que intentaban hacer cosas muy blandas que no podían, por supuesto, competir con una melancolía como What is Love. Exacto. Que evidentemente hay una melancolía absoluta.
Nunca se estuvo tan cerca del Les Guerrieron. What is love? Baby, don't hurt me, don't hurt me no more. Baby, don't hurt me, don't hurt me no more. What is love? Love.
2 Polizei, 3, 4 Grenadier, 5, 6 alte Keks, 7, 8 gute Nacht, 1, 2.
Bueno, queridos frikis, vamos a ir escuchando más música y en este caso otra banda como fue el caso de Kulturbeat.
Sí, Kulturbeat, una formación alemana protagonizada con la presencia de otra vocalista volcánica llamada Tania y el mítico Jay Supreme, que comandaban esta banda, que tuvieron una buena ristra de éxitos. Y nos vamos a quedar con uno de los temas de ese año que estamos repasando ahora, del 93, ese tremendo Anything.
Bueno, amigo Travis, creo que la próxima canción también, como estamos hablando del máximo apogeo del año 93, pues hay que poner mucha música y la siguiente sin duda es una de las cumbres, ¿no?
qué duda cabe, ¿no? Hemos escuchado a Hathaway en el año 93, a Culture Beat y otros grandes, en este caso también siguiendo el esquema básico de chica potente y de negro rapeante. Tenemos a Two Brothers on the Fourth Floor. Mucho tiempo antes habían sido otro grupo exactamente con el mismo nombre y distinta formación, pero reconvertidos para el Eurobeat y en la ocasión tenían uno de los temas verdaderamente más ensoñadores y también con esa melancolía constructiva y bonita que era Dreams.
You're dreaming.
Bueno, y desgraciadamente llegó la muerte del Eurobeat, 5 años gloriosos, y en el año 94 se produce, desgraciadamente, junto con otras muertes, como por ejemplo la que se produjo y convulsionó el mundo del rock, ¿no?
Sí, ya en el 94 se estaba muriendo un poco el Eurobeat, y lamentablemente también se estaba muriendo un estilo imperante en ese momento, que era el grunge, al encontrarse el cadáver del líder de su banda más emblemática, junto con, bueno, puede ser Pearl Jam y algunas otras que también estaban a su nivel. Kurt Cobain fue encontrado con un disparo en la cabeza el 5 de abril y probablemente, a pesar de todo ello, se convirtió en una de las carpetas favoritas de la generación actual.
Bueno, yo creo que así es. Algunos no encontraban una salida posible al tipo de vida que llevaban y otros conseguían fugarse de la que llevaban, como Luis Roldán. El exdirector general de la Guardia Civil Española ese mismo mes se da la fuga. Era un momento idóneo para intentar escapar de todos aquellos escándalos que se le estaban viniendo encima, y yo creo que Roldán, junto al Diony, es una de las grandes figuras
de los 90.
De la gran caspa nacional en cuanto a rimas, leyendas y guarreos varios.
Sí, además eran los estertores del fin de la cultura del pelotazo y, bueno, sí, digamos que empezaron a ocurrir pues este tipo de,
claro,
de acontecimientos que sacudían la actualidad de nuestro país.
Había que renovar el legado que dejó en su día Mario Conde y otros grandes como Boyer, etcétera. Y bueno, qué duda cabe que ahí estaban.
Y bueno, por supuesto, este fue Fire Up, no, fue Fire Up, en ese caso, fue pateado en el culo, como fue el señor Diego Armando Maradona, Dios en la Tierra, fue expulsado del Mundial, ¿no?
Sí, fue expulsado del Mundial y consiguió impactar a toda una generación con esa imagen, justo antes de abandonar el Mundial, al ser pillado por dopaje después del partido contra Nigeria, y pudimos ver ese gesto de rabia de Maradona al marcar un golazo, sí, con, sí, esa selección que capitaneaba junto con gente como Canilla, Batistuta. Y no podemos olvidar, por supuesto, dentro de ese Mundial del 94 de Estados Unidos, el papel de la selección de España con ese José Luis Pérez Caminero y sus mosqueteros, y un Javi Clemente más ofuscado que nunca, que por supuesto al final tuvimos que darle la razón a esos planteamientos conservadores y totalmente cerrados.
Absolutamente mítica fue esa selección española de perillas, en la que todo el mundo tenía un momento de gloria, ese partido realmente dramático con Italia en el que caímos en cuartos, ese codazo, ese Julio Salinas fallando más que una escopeta feria, y claro, no era Roberto Ballo, y esa fue la gran diferencia, pero bueno, qué duda cabe que el Mundial de Estados Unidos tuvo grandes cosas y grande gente, un montón de mitos recordados en torno a ese Mundial en Estados Unidos, a la selección estadounidense, con las perillas de Alexis Lalas, ese granjero, ese Tony Meola en portería, en fin, hay un montón de selecciones. Tendríamos un programa entero para hablar de tanto, yo creo.
Sí, bueno, sí. Y por cierto, aquel verano, sobre todo, como podremos escuchar musicalmente dentro de unos segundos, creo que fue un verano de calor abrasador.
Sí, un calorazo increíble. En Murcia se llegaron a registrar 47 grados a la sombra, que puede ser la temperatura más alta que se ha registrado nunca en la capital española. Y había también un récord absoluto en sitios también cálidos como Alicante. Era un momento de calor. Luis Roldán, Kurt Cobain, el Eurodance ahí que se extinguía, que no se extinguía. Aparecían gente que intentaba a lo mejor llevar estos estilos hacia cosas más fáciles, como puede ser Aqua, que también tienen su aquel, pero era un momento de incertidumbre, ese calor, pero yo creo que era una época chunga, realmente chunga.
Sí, yo creo que era una época ya, como hemos dicho anteriormente, habéis comentado, de ocaso del Eurobeat, de ocaso de muchas cosas, y bueno, yo creo que aún quedaban así algunos grupos con cosas que decir, ¿no? También todavía había temas recordados en ese año, pero bueno, ya la cosa no capitaneaba tan a lo alto como los años anteriores.
Como por ejemplo, era el caso, ¿no?, de una banda que también emulaba lo que se hacía a comienzos de década y que nos quería dejar pues en esa sensación de incertidumbre, intentar alcanzar algunos dulces sueños, ¿no?
Sí, 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 ahí tenemos a La Bus, esa formación alemana que todavía, pues como decía tú, nos invitaba a intentar cumplir nuestros sueños, dulces sueños.
Sweet dreams of passion through the night.
Bueno, queridos frikis, desgraciadamente nos vamos acercando al final del programa. Y bueno, ahora nuestros amiguitos, debido al riguroso presente, pues vamos a tener que ir diluyendo el programa porque nos vamos acercando al final. Y vais a tener que compartir micrófono mientras, porque está ocupada una de las salidas, para que nuestros oyentes no puedan perderse ese espectáculo sonoro, efectivamente. Así que vamos a ir escuchando otro de los temas también señeros, como fue Corona, ¿no?
Sí, Corona, una formación también italiana que, por supuesto, ejemplificaba perfectamente ese sentimiento hedonista, esas letras de salir, de pasárselo bien, de la vida es feliz, de cumplir sueños, y que, por supuesto, pues ponían banda sonora al ritmo de la noche antes de Mística. Corona, The Rhythm of the Night.
Bueno, queridos frikis, desgraciadamente vamos a utilizar como sintonía de fondo la misma música que nos hemos despedido a lo largo de todo este año con esa sección 90s Dance Floor y con ese especial que hemos hecho sobre el Eurobeat. Y yo creo que ha sido un repaso extenso, así que como sintonía de cierre nos sirve perfectamente para finalizar el programa esta misma música. Y lo vamos a hacer por todo lo alto, así que queridos frikis, nuestro amigo Travis, Lynott, ha sido un placer una vez más teneros con todos nosotros. Y bueno, a modo de conclusión, de cierre de toda esta época, pues una opinión personal acerca de lo que supuso para vosotros todo esto.
Pues bueno, yo creo que lo que supuso el Eurobeat es lo que ha supuesto tantas cosas, ¿no? Fue una banda sonora, momentos irrepetibles de la vida de todos nosotros y de una manera coñera y de una manera melancólica hemos podido repasar con todos los oyentes una parte de nuestra vida y una parte de la música que lamentablemente suponemos que no va a volver.
Sí, pero bueno, nos hemos quedado en el Ecuador de esta década y como hemos comentado ya ha empezado a declinar de todo este estilo, aunque todavía sigue presente, hay incluso grupos japoneses que siguen con este estilo porque Japón fue un sitio donde pegó muchísimo más todavía el Eurobeat, aparte que de Europa y en Estados Unidos. Y bueno, vamos a cerrar con el año 95, un año de Windows, un año de Explorer, un año de muchísimos acontecimientos y que bueno, quizá ya nos convertía en gente más adulta y con otro tipo de concepción acerca de la vida, probablemente mucho más viciosa. Entonces, no, nada mejor que acabar con un tema de esa gloriosa época con un grupo absolutamente mágico como son Real McCoy, un grupo alemán, de nuevo, capitaneado por gente de diversas nacionalidades, y nos quedamos con un tema absolutamente mítico.
¿Cómo es ese temazo que era Run Away?
La mejor manera no era otra que huir, para huir de ese mundo que nos venía por venir.
Bueno, queridos frikis, nos vemos dentro de 7 días en este mes de noviembre, el cual pues tenemos 5 fines de semana. Aquellos que os habéis incorporado a nuestro circo ambulante a través del 87.6 de la FM todos los sábados de 5 a 7 o a través de internet www.paralamonstros.com, pues nos habéis encontrado con la sección de telón que tendrá lugar la semana, perdón, con la sección de trazos dedicada al mundo de los cómics que tendrá lugar la semana que viene, ¿no, Lynott?
Sí, esperamos contar con un resumen del Salón del Manga de Barcelona que se está desarrollando en este fin de semana y probablemente con la entrevista de uno de los autores más importantes de este país. Pero todavía no lo vamos a desvelar y esperemos que todo salga correctamente. Ya lo informaremos en nuestra página web www.paradelosmonstruos.com. Muchas gracias y nos vemos pronto.
Bueno, queridos frikis, nos vemos dentro de 7 días.